que los frutos en la buena confesión. Un fruto es la confesión restaura la gracia santificante. Restaura la gracia santificante. La gracia santificante es lo que recibimos con el bautismo. Nos hace amigos con Jesús. Con el pecado mortal, la perdemos. ¿Sí? Pero con la confesión, se recupera, se restaura. Que dos es, aumenta la gracia santificante. Eso significa, si voy a confesión y no tengo pecado mortal, pero tengo pecado veniales, eso los quita y aumenta en mi alma la gracia santificante y mi amistad con Jesús. Eso no es de poca monta, es importante crecer en amistad con Jesús. Ok, tercero es la confesión sana las heridas del alma. Sana las heridas del alma. Porque lo que enfermedad es por el cuerpo, el pecado es por nuestra alma. Porque el pecado hiere, lastima. Por eso la confesión sana y salva. Dicen los cristianos, Jesús sana y salva. ¿Es cierto? ¿Sí? Jesús sana y salva. Luego, la confesión serve como medicina preventiva. Okay? Medicina preventiva. Si te das cuenta que ya viene el resfrío, tomar un poco de, no poco, sino mucho, vitamina C o airborne, esto sirve para no caer en la cama con la gripa. O uno recibe una inyección, flu shot, ¿no? Flu shot sirve. Mis padres me dijeron que estaban con sus hijos y nietos en New Hampshire y todos se enfermaron menos mis papás porque ellos sacaron un flu shot, los demás no. Entonces es como un flu shot, ¿no? Que ayuda a evitar de una caída. Otra es la confesión produce paz del alma. Paz del alma. Todo el mundo quiere paz, ¿no? Y hay tantas guerras. ¿Qué dice la Virgen de Fátima? La guerra viene por el pecado. La Virgen de Fátima, ¿no? 1917. Ustedes que son expertos en la teología de Santo Tomás, ¿no? Él da la definición de la paz. La paz es la tranquilidad del orden. Qué bonito, ¿no? La paz es la tranquilidad del orden. El pecado, ¿qué es? Es desorden. El Espíritu Santo es el Dios del orden. El pecado desordena. Y otro es, la confesión produce alegría. Un médico que Cada niño que estaba saliendo del confesionario salió con una sonrisa. Y la mamá también, ¿no? ¿Qué mamá no es contagiosa de ver su hija salir del confesionario con una sonrisa, no? ¿Eh? Por eso ustedes tienen que tener la confesión, si no van a estar en la casa con una cara de vinagre, ¿no? Y eso es contagioso también. Y los expertos de la familia dicen que la mamá da el ambiente de la casa. Una mamá triste va a producir hijos tristes. ¿Sí? Es una falta de amor de ser una mamá siempre con la cara de 2 metros, ¿no? La cara de lluvia, ¿no? Porque la tristeza viene del pecado. Que llamar pan, pan y vino, vino. Si hay pecado, eso causa tristeza y cierto peso. Y otro fruto es la confesión produce humildad del alma. Hay que ser honesto, de confesar nuestra basura, nuestras fallas morales, es humillante. Es humillante. Cuando uno confiesa, es agradable a Dios, porque Dios ama a los humildes, dice la Biblia, y rechaza a los soberbios. Si nos dejamos dominar por el orgullo, Dios se aleja de nosotros. Mientras el humilde Dios viene, como una paloma, invade el alma de la persona humilde. María dice, yo soy la esclava del Señor, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque he mirado la humildad de su servidor, ¿no? ¿Y otro fruto? Que la confesión vence el diablo. Vence el diablo. ¿Y qué pasó cuando ustedes varias veces? Voy a confesarme y luego y mañana, ¿no? Ya la semana que viene. Y el padre está ocupado. Otro día, ¿de dónde viene ese pensamiento? Viene del chamuco. Y el chamuco había convencido a la chamaca de no entrar en el confesionario, ¿no? La chamaca bailando con el chamuco, ¿no? Y otro es esto. La confesión nos ayuda a hacer comuniones más fervientes. La confesión nos ayuda a hacer comuniones más fervientes. ¿Qué es el ejemplo que yo doy? Que trate de imaginar que esta es una ventana. No sabía que yo era artista antes de ser sacerdote, ¿no? Okay. Y hay el Señor Sol aquí. Michelangelo, ¿no? ¿Qué artista soy, no? Sí, la ventana está empanada, ¿no? Empañada con manchas. Y no puede pasar tanto, ¿no? Pero si uno se la lava, ¿qué pasa? El sol puede pasar con mayor abundancia, ¿no? Así nuestra alma es como un cristal. Nuestra alma es como una ventana. Y más limpia Cuando uno comulga, viene más gracias. Por eso dice Jesús en Mateo 5:8, bienaventurados los puros de corazón verán a Dios. Puro de corazón significa un alma limpia, un alma transparente. Y el décimo, muy ignaciano, es dar conocimiento de nosotros mismos. Es importante. Conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué importante es esto? Porque si yo me conozco bien, mis flaquezas, donde estoy más débil, mi kriptonita, como Superman, ¿no? Mi punto débil, donde el enemigo pone las trampas, ¿no? Bueno, voy a evitar de caer. Los niños de Nueva York son muy traviesos. Cuando yo era niño, hemos hecho como pozos con fango y lodo, con palitos y ocas, y los enemigos cayeron adentro. Así el diablo también, ¿no? El diablo trata de poner esos hoyos, ¿ok? Camuflajado, se dice, con esos ocas encima. Bueno, con la confesión uno va conociendo más donde el enemigo pone esos hoyos con el lodo, ¿no? Que yo había escrito 25 frutos de una buena confesión, pero ya hemos dicho 10, ¿ok? ¿Suficiente? Hay mucho más. Okay, ¿listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez, no? Contentos como un sargento, ¿no? Muy bien. Una vez un niño vino y dijo, padre, no quiero confesarme con usted porque usted va a decir a mi mamá y me va a dar una nalgada. Es el número 9, ¿ok? ¿Qué significa el sigilo? Es la palabra técnica. O en español, el secreto de la confesión. El ejemplo de un santo quien ha vivido este. ¿Qué significa esto? cuando tú te confiesas, el padre no puede decir nada. Saben eso, espero, ¿no? No puede decir nada. Y va a perder su vida, ¿ok? Digo eso también. Nunca hagas esto. Hablas con el padre en el confesionario y tú empiezas a hablar de lo que había dicho en el confesionario. No hagan esto, ¿ok? Porque si lo haces, el padre inmediatamente, yo no sé nada de lo... Aunque si estuviera en la confesión 2 minutos antes, yo no sé nada de lo que había dicho, ¿no? Es un buen sacerdote, ¿no? ¿Entendieron? Porque si yo podría decir todos sus pecados, nadie vendría a confesar. Y yo tampoco, ¿no? Porque los pecados es algo muy, muy privado, ¿ok?
Pero ni aunque alguien confiese un pecado mortal.
¿Cómo? Pecado mortal. Sí, si uno viene y confiesa un asesino, yo había robado un banco, o fue el jefe de los cholos de Hawaiian Gardens que había matado 5 personas, ¿no? Es secreto absoluto. Si no, nadie tendría seguridad de su vida privada. Y nadie se confesaría. Hay intentos, por ejemplo, en Irlanda, de obligar sacerdotes de abrir la boca. En ese caso, sacerdotes tienen que desobedecer al gobierno. Okay. Por la seguridad de ustedes.
Pero si una persona adulta abusa de un menor.
Tampoco. Lo que debería decir, tal vez, es entregarse a la policía. él podría dar como penitencia, usted hizo mal, tiene que entregarse a la policía.
Pero si él viene y, y se confiesa, ¿usted le da la absolución?
Bueno, si está arrepentido. ¿Quién fue la primera persona que Jesús dijo que iba a estar con él en el cielo? ¿Quién? Fue un hombre malo, malísimo, ¿no? El santo ladrón, toda su vida, matando, causando guerras, ¿no? ¿Quién fue la mujer bajo la cruz con la Virgen María? Una prostituta. Una prostituta poseída por siete diablos. Híjole. Eso es serio, ¿no? Prostituta, hey, vendiéndose por dinero y tiene siete diablos por dentro. Eso es bastante serio. Si no, esa es una forma de discriminación. Que hay, uno puede pecar hasta un cierto punto. La misericordia de Jesús es infinita. Eso le va a sorprender. Que hace 80 años viene Adolfo Hitler. Hitler era católico, ¿no? ¿No es cierto? Nació en Austria, no era alemán, ¿no? Dijo: estoy arrepentido por haber matado 5 millones de judíos. Estoy profundamente arrepentido. Perdonado. Otro peor, no sé si conoce, Joseph Stalin. 20 millones. Stalin era un ruso, ¿no? Era católico ruso, ¿no? ¿Cuál es la virtud más grande de Jesús? Su misericordia. Jesús dijo, bueno, no, bueno, eso significa que tal vez no estaba arrepentido, ¿no? Pero otra cosa es esto. Es muy difícil superar pecados. Cada uno pensar en su vicio peor. Qué difícil es superarlo, ¿no? ¿Sí o no? Si somos impacientes o golosos o flocos, híjole. O dejar fumar un cigarro. Pero si una persona viene y se confiesa, y vuelve y confiesa el mismo pecado, ¿es una buena confesión? Sí. Si la persona está arrepentida, sí. Digamos, uno viene y dice, yo era chismosa, 10 veces cada día por un mes. Viene a confesar y dice, era chismoso, pero era 7 veces cada día por un mes. Luego viene 5 veces cada día. Luego una vez por día. Luego cada 2 días. ¿Sabe lo que se dice en la teología moral? En el principio de la gradualidad. ¿Qué es el principio de la gradualidad? Gradualmente de ir disminuyendo las faltas. El número de las faltas y la gravedad de las faltas. Yo tengo mucha experiencia. 3 o 4 horas cada día por 25 años, ¿no? Poca experiencia, ¿no? Muy difícil cambiar malos hábitos. La manera mejor de hacerlo tiene que ser los ejercicios, ¿no? Si no hacemos los ejercicios, la confesión probablemente va a ser más o menos el disco rayado y no avanzamos. Los que hacen los ejercicios conmigo, yo noto, toman alas y vuelan, y rápido, porque tienen una vida de oración mucho más profunda. Pero si, yo como confesor, si la persona viene y se confiesa con la intención de cambiar, pero cae otra vez, significa muchas veces somos débiles. Por eso he dicho a ustedes, pensar en su debilidad mayor. Qué difícil es superarlo. A mí también. Cada uno tiene su flaqueza, ¿no? Uno puede mirar a una persona que es gulosa y decir, ¿cómo uno puede comer demasiado? Porque la persona no tiene ese vicio. Pero mirar una persona, esa persona tal vez tiene envidia, y qué difícil es superar la envidia. Otra lucha contra la lujuria, cada vez está mirando otros hombres, ¿no? No puede entender cómo una mujer puede ser muy casta, no entiende porque ella no tiene esa virtud, ¿no? Entonces, cada uno tiene su lucha. Pero y si una mujer viene y confiesa, padre, yo hice 10 abortos, ¿no? Eso puede pasar. ¿Le voy a correr? ¿Sí o no? Contrario. Esta es una de las confesiones mejores que hay. Yo lo recibo con los brazos abiertos, bienvenida a Jesús, hija amada, ¿no? El hija pródigo, ¿no? Tal vez le costó 10 años para tener el valor para sacarlo, admitirlo y confesarlo. Y otra cosa es esto. Es lo que dice Santa Teresita. Es casi la santa más grande de la iglesia moderna. Santa Teresita. Ella dijo, todos los pecados cometidos por otras personas, ella era capaz de ser estos y peor, si no fuera por la gracia de Dios. Hermanos, debemos ser muy humildes. Caminar humildemente frente a Dios. Yo entiendo todo lo que la gente hace afuera, yo podría ser y 10 veces peor. Yo puedo. Somos capaces, yo pienso, de ser cosas muy grandes, pero cosas muy miserables. ¿Usted escuchó a Leonardo da Vinci? ¿Nadie escuchó a Leonardo da Vinci? ¿Había pintado la última cena? Oigan, es un cuento real. Da Vinci, que pintó la última cena, iba en forma espontánea de escoger personas para posar. ¿Saben ese cuento? Y fue, escogió un hombre joven, guapo, muy majestuoso, era Jesús. Luego Pedro y Juan y Santiago y Mateo. Y después de un par de años, había pintado 12, pero le faltó Judas Iscariote, que había traicionado a Jesús. Y un día, caminando por la calle, había visto un hombre tirado en la calle, con los pelos deshechos, una barba larga, moscas bajando encima, olor de orina. Feo, ¿no? Y Da Vinci se lo acercó y dijo, ya tengo Judas Iscariote. Se le acercó y dijo, Señor, ¿me puede hacer un favor? Sí. Estoy pintando la última cena de Jesús y los 12 apóstoles. Ya tengo Jesús y tengo los 11 apóstoles, pero me falta Judas Iscariote. ¿Usted podría posar? Y de repente empezó a rodar una lágrima de la mejilla, otra lágrima de la mejilla. Y Da Vinci dijo, ¿por qué estás llorando? Estoy llorando porque hace 2 años tú me pediste de posar como Jesús. ¿Entendieron? En 2 años se cambió de Jesucristo en Judas Iscariote. Y podemos estar aquí ahorita y mañana narcotraficantes o mujeres en una cantina bailando en forma deshonesta. Y no digan que no. ¿Eh? Sin la gracia de Dios somos capaces de lo peor. Pero con la gracia de Dios No hay personas más nobles que los santos católicos. Como mañana San Francisco de Sales. Qué santo, ¿no? Híjole. Luego, ¿quién celebramos el día viernes? La conversión de San Pablo, ¿no? No hay personas tan nobles como los santos católicos. Una Santa Faustina. Teresa de Ávila, ¿no? Persona de mis lemas es caminar humildemente frente al rostro de Dios. Caminar humildemente. ¿Qué significa humilde? No confiar en mí mismo, confiar en Él. No confiar en mí mismo, ¿eh? Confiar en Él. Santa Faustina Kowalska una vez dijo, Jesús, yo voy a vencer mi defecto mayor. Y cayó 7 veces más. Al fin de día, estaba quejándose con Jesús y dijo, Jesús, ¿por qué caí 7 veces más? Él dijo, porque estabas confiando demasiado en ti mismo. Uno se confía en sí mismo, se cae. Pero si uno se confía en Dios, y puede mover las montañas. Y vamos a celebrar 2 semanas de San Juan Bosco, ¿no? 31 de junio, de enero, ¿no? Mover las montañas. San Juan Bosco hizo muchísimos milagros. Levantaba los muertos, San Juan Bosco. Por él, la vida sobrenatural era como la vida natural, como tomar vaso de agua, San Juan Bosco. Él decía, lo hace María Auxilio de los Cristianos. Su virgen favorita, ¿no? Por eso, debemos alegrarnos cuando alguien regresa después de una caída grande, ¿no? Jesús dijo, el pecador peor podría ser el santo más grande si confía en Dios. Pecador peor puede ser el santo más grande si confía en Dios. Y yo pienso que por la mayoría nuestra falla mayor es que no tenemos suficiente confianza en Dios. Que cuando viene una prueba, un dolor, nos quejamos. Y no damos gracias porque tal vez la prueba que Dios mandó fue por nuestro bien. Si no tuviste la prueba, no hubieras llegado a la iglesia para platicar con Dios. Hay gente que mediante la tragedia finalmente viene a la iglesia después de 10 años. Qué bueno es Dios, ¿no? Buen papá, ¿no? Sabe cómo disciplinar. Más que voy avanzando en edad, qué bueno es Dios. Bueno, a mí me manda pruebas, muchos dolores, que todos los tenemos, ¿no? Siempre lo hace con mucho amor. Cuando pasa, uno va tambaleando, ¿no? Pero a cruzar la tempestad, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Ayer hice una misa fúnebre de una mujer en México. Se mató en un accidente de moto de 27 años. ¿No? Difícil, ¿no? 26, 27 años. ¿No? Joven, ¿no? Yo la gané por 30 años, ¿no? Pero es... Y murió. ¿Qué podemos decir en esto? ¿Sabe lo que yo dije en mi prédica? Voy a dar un resumen de mi prédica, ¿no? La muerte es lo más cierto, lo más incierto. La muerte es lo más cierto, lo más incierto. Lo más cierto porque nadie se escapa, ¿no? Lo más incierto porque no sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera. Pero Dios es amor. Dios es amor. ¿Por qué quitó a su sobrinito el día sábado? Tenía nada más que 4 o 5 meses. Es un misterio. ¿No, Laura? Es un misterio. Duele. A mí estaba ya llorando con su cuñada. Era difícil, ¿no? Tenía que levantarme y no podía hablar más, ¿no? You know, uno sufre la muerte de alguien, un ama, ¿no? Pero Dios es amor. Pero nuestro Dios es un Dios de misterio. ¿Sabe qué es misterio? Misterio es está relacionado con la fe. Misterio es algo que no contradice la razón, pero transciende la razón. No contradice, pero transciende, porque la mente de Dios es mucho más superior a nuestro. Un ejemplo que yo doy es esto. Trata de imaginar una montaña alta. Una montaña alta. Y al pie de la montaña hay una hormiga. O una hormiga. Una hormiga tiene buenos ojos. No. Una hormiga es pequeña y casi no ve nada. Casi el insecto más ciego que hay. Una hormiga, ¿no? Ok, luego trata de imaginar encima de la montaña hay un águila. ¿Un águila ve bien? Hay una expresión en inglés, eagle eye bill. Porque un águila tiene muy buenos ojos. Y un águila volando encima con las alas desplegadas mirando abajo, ¿qué puede ver? Puede ver la montaña, los árboles, los colores, el riachuelo, los laguitos, ¿no? Los árboles cortados, que el brillo del sol sobre las hojas. Puede ver en detalle. ¿Quién de los dos tiene una visión más amplia de la montaña?
Es el águila.
¿Quién?
El águila.
Se llama una visión panorámica. ¿Eh? Una visión panorámica. Ok, vamos a seguir con mi ejemplo. La hormiga somos nosotros. Y el águila es Dios. Nosotros vivimos en el presente y podemos ver un poco más allá de nuestra pequeña nariz en el presente. Mientras Dios, ¿quién había creado el tiempo? Dios. Pasado, presente y futuro para Dios es todo lo mismo. Lo que Él hace es por nuestro bienestar eterno. Entonces, el hecho que Dios había quitado la vida de esta mujer de 27 años, un bebé de 4 meses, es un misterio, pero Dios tiene derecho para dar la vida y Dios tiene derecho para quitar la vida. Nosotros podemos ver A hasta B casi. Dios puede ver A hasta Z y todavía más. Nosotros tenemos la rompecabeza. ¿Han visto una rompecabeza de 1,000 piezas? ¿Sí? Jigsaw puzzle, ¿no? Grande, ¿no? Nosotros la tenemos quebrantado. Dios la tiene ya asamblada completamente. Es un misterio. He dicho en esa prédica, yo tengo una hermana que murió 9 meses. Era número 6 de nosotros. Yo tenía 8 años cuando murió, ¿no? Mi mamá tenía hijo, okay? Y tenía el cordón umbilical que la ahogó. En inglés se dice stillborn baby, ¿ok? Y murió a 9 meses. Fue una niña perfectamente formada. Pero al final algo pasó en mi mamá y el cordón le ahorcó. Mientras yo tengo una abuela que vivió en 3 siglos. ¿Pueden entenderlo?
Sí.
Es casi un récord, ¿no? Que no he dicho 3 siglos, ¿no? Que ella nació en el año 1898 y murió hace 10 años, 2002. tenía 104 años. La edad de sus hijas en la doctrina, hablaba con un adulto, tal vez conoció Abraham Lincoln, ¿no? Ya regresa de ese tiempo. ¿Por qué es que mi hermana vivió 9 meses y mi abuela casi no quiso morir, ¿no? Y al final de su vida no tenía una arruga en la cara. Y su primera carie fue cuando tenía 100 años, ¿no? Una persona muy saludable, ¿no? Y título del colegio hace 100 años, ¿no? Una mujer muy, muy completa, ¿no? Pero es un misterio porque mi abuelita vivió tanto y mi hermanita 9 meses. No es para cuestionar, es para aceptar. No es para cuestionar, es para aceptar. He dicho en la prédica ayer, si ustedes van cuestionando si hubiera vivido, este viene del diablo. Igual si mueren chiquito. Viene del diablo. Porque ¿cuál es el fruto? Siguen el pensamiento. Al final, ¿cómo uno se siente? Deprimido. ¿Dios quiere la depresión?
No.
¿O quiere la esperanza?
Esperanza.
Yeah. Mira, yo soy guía espiritual, ¿no? Discernimiento espiritual. Se puede conocer el árbol con el fruto, ¿no? Un árbol bueno produce frutos buenos. ¿Cuáles son? Paz, alegría, amor, servicio. Pero depresión, enojo, coraje, dudas. ¿De dónde viene esto? ¿Hello? Viene del chamuco, ¿no? ¿Sí o no? Pero ustedes tienen que dar gracias que tienen su fe católica, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Tienen que dar gracias. Cierto que la iglesia está pasando en una etapa difícil, pero para mí, ser católico, sacerdote, es lo mejor en el mundo. Lo mejor en el mundo, ¿no? Lo mejor en el mundo. Como decía el famoso inglés, Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. Speak English. Los tiempos peores pueden ser los tiempos mejores si caminamos con Dios, ¿no? Si caminamos con Dios, siempre podemos hacer mucho bien. Mucho bien si caminamos con Dios. Caminamos mano a mano con Jesús y María. Podemos crecer alas y volar alto. Por eso le voy a decir algo. Ustedes son mamás y papás de sus hijos. Nunca presentar Dios en una luz negativa. ¿Me oyen? Okay. Yo les prohíbo. Okay. Siempre presentar un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que es papá, un Dios que es amigo, por favor, a sus hijos. Yo oigo a veces mamás que dicen eso. Pórtate bien, si no, Dios te va a castigar, ¿no? Eso está mal. Si lo hiciste, pedir perdón. Pórtate bien, Dios te va a castigar. Y el niño va a tener una visión muy negativa de Dios. Y no, va a ser un ateo. Si Dios es tan mal, yo no creo en Dios. Es la semilla de ateísmo en el niño. ¿Y saben lo que hacen también? Perdón, pero eso me hace enojar. Voy a McDonald's o Pollo Loco o voy a la tienda. Ah, Padre Escobito, hola, ¿cómo está? Está entendiendo el niño ya. Está portándose mal. Pórtate mal. Pórtate bien, si no, el padre te va a castigar, ¿no? Pero pasa, ¿no? Es el hombre negro de la película, ¿no?
Pero trabaja para...
Le digo, señores, yo no voy a castigar a tu niño. Por eso no me casé, ¿no? Está pintando el sacerdote como una persona mala, ¿no? Se te portas mal, te voy a llevar para descubrir. Él te va a castigar. Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? ¿Entendiste? Ok. Que el número 9 puede poner este nombre y voy a decir el cuento del sigilo, ok? Que el nombre del santo del secreto de la confesión fue un santo de Bohemia, hoy sería Czechoslovakia. Sí, se llama San Juan. Seguramente no es mexicano, ¿ok? Nepomuceno. Nombre muy largo. Entonces, si tiene computadora, podría bajar, ¿sabe? Wikipedia. Muy interesante de ver. Un resumen. Su vida es muy interesante. Él fue el confesor, el confesor de Lorena, de este país, el confesor. En la Edad Media, muchas veces el rey tenía un confesor, okay? Que a veces vivía en el castillo, ¿no? Y Lorena quería lograr una vida santa. Y bueno, vino el rey y adivina lo que quiso el rey. El rey quiso saber la vida privada de Lorena. Entonces, se acerca al padre y dice, padre, dígame qué está haciendo mi señora, ¿no? Pero chantajeándolo, ¿no? Diciendo, si me lo dices, te voy a dar mucho dinero. Pero mucho, el rey, ¿no? Mucho dinero. ¿Qué dijo el sacerdote? No, no puedo. Es secreto. Entonces el rey se aleja y está pensando, ¿cómo voy a convencer a su padre de ceder? Ella tiene su estrategia. Se le acerca al padre y dice, padre, ya tengo otra idea. Te voy a dar terreno y animales. Mucha propiedad. ¿Seguridad? Digo que no. Ahorita el rey está muy enojado. Se lo acerca y dice, si no me dices, te voy a matar. Y dice, su majestad, lo siento. Yo no puedo decir los pecados de su señora, es un secreto. Y el rey lo atormenta, tratando de sacar los pecados de su señora. Y lo amenaza a muerte. Y él se mantiene firme. Entonces, se lo llevan sobre un puente. Y el rey con los verdugos dice, usted no cede y acepta, te voy a lanzar del puente y te ahogas. Dice, no. Entonces, los verdugos lanzaron el padre de la puente y él cayó abajo y se ahogó. Pero él es el mártir del secreto de la confesión, y su nombre es San Juan Nepomuceno. Si ustedes tienen, algunos de ustedes conocen la vida de los santos con fotos, ¿lo conocen? De Padre Lavasic. ¿Tienes a Teresa? Padre Lavasic. Es un padre que escribe la vida de los santos con láminas. Yo he leído en mi niñez la vida de ese niño, hace 50 años, y nunca me olvidé, ¿no? Y la foto es muy interesante, que la foto muestra una puente con en el agua bajo círculos concéntricos en el agua, y el padre vestido de padre así. Una foto vale más que 1,000 palabras. Es muy importante conocer la vida de los santos. Y es un elemento de la confesión que es secreto. Es secreto. ¿Qué cuáles son los obstáculos contra la confesión? Hay muchos. Hay muchos frutos, pero hay muchos obstáculos también. Uno es el diablo. El diablo nos convence usando muchos pretextos y mentiras. No conviene confesarse. El diablo. Número dos. Es la flojera. El catecismo de la Iglesia Católica dice que un obstáculo muy grande en la vida espiritual, la oración, que es la flojera. Relacionado con ese número tres, la filosofía de la mañana. La filosofía de la mañana, lo hago mañana. Y el día viernes. Ya viene la cuaresma. Ya viene miércoles de cenizas. Cuando muere mi tío. ¿Okay? Tu tío tiene 19 años, ¿no? Otro obstáculo. Otro obstáculo es miedo. Es un miedo paralizante. Yo he visto a veces el miedo paraliza. Está relacionado con el enemigo. Miedo paralizante. Otro es vergüenza. Vergüenza. Como dice Felipe Neri, cuando pecamos, el diablo quita la vergüenza, y cuando queremos confesar, nos da tanta vergüenza que no llegamos al confesionario. San Felipe Neri. Otra es, hay que ser honesto, no quiere confesar porque tal vez no quiere dejar un pecado. Puede ser un caso que todos ustedes entienden en forma personal o en forma personal, caso es cierto. ¿Listos? Un alcohólico, ¿no? ¿Cuántos alcohólicos que tienen problemas? Yo no tengo problemas. Yo puedo dejar cuando tengo ganas, ¿no? ¿Oyeron esto? Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. ¿Me oyeron?
Sí,
que sientes esto, bueno, si uno vive en demasiado un adulterio, hey, está amarrado, ¿no? Porque si uno vive en unión libre, ¿qué podemos hacer? Sacerdote está amarrado. La única cosa es que casarse por la iglesia o dejarlo o vivir como hermanos, ¿no? Es un obstáculo. Que otro obstáculo es que no conoce los mandamientos. Fin de cuentas, que tiene que examinar su conciencia sobre los mandamientos y no los tiene, es más difícil para confesarse. Por esa razón, yo les he dado hace 3 semanas un examen de conciencia escrito para mí, yo escribí, sobre los 10 mandamientos. Y otro es esto, lo que dijo usted. Es muy común escuchar, porque voy a confesar, si no voy a hacer lo mismo después. Pero eso está mal, esto. Tal vez vas a caer en el mismo pecado, pero menos gravemente y menos frecuentemente. Se llama principio de la gradualidad. Nosotros sufrimos porque queremos todo rápido. Rápido. Trenando los dedos, ¿no? Rápido. Queremos ser santos en un día. Yo lo llamo la teología de la microonda. ¿Tiene una microonda? ¿Tiene microonda? ¿Qué queremos? Queremos una microonda de 2 metros. Queremos entrar y luego poner un botón que dice hágame santa y 2 minutos. ¡Santa! No funciona así, ¿no? No funciona así, ¿no? Y llegar a la santidad lleva tiempo, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes quieren caminar a la santidad, pueden empezar hoy. Y hace 2 días celebramos una santa mártir, se llama Santa Inés, le cortó la cabeza, murió a los 12 años. Santa María Goretti murió a los 11 años. Santo Domingo Savio murió a los 14 años y 11 meses. Los niños de Fátima murieron a los 10 años. Jacinta Francisco, ¿no? Pero si ustedes quieren ser santos, pueden. Todo depende de ustedes. Y la confesión es uno de los medios más eficaces para lograr la santidad. ¿Ok? Ok, número 10. Ok, bueno, voy a dar una más porque hay tiempo para una más, ¿ok? Cada uno sabe contar una forma distinta, ¿no? Para que nos falle en la matemática, ¿no? Ni hablar de las tablas, ¿no? Ok, una más es esto. Ok. Una más es esto. Es que uno no tiene confianza suficiente en Dios. Hay personas que piensan que su pecado es demasiado grande. lo que había preguntado nuestra amiga aquí, ¿no? Hay gente que piensa, ¿no? Especialmente sobre el aborto. Y hablamos de este tema ayer, ¿no es cierto? Roe vs. Wade fue ayer, ¿no? Hay gente que tiene... Y el pecado más grave, dice Jesús de Santa Faustina, es la falta de confianza en su amor. La falta de confianza en su amor. So vamos a seguir, pero vamos a rezar a María que se llama la Madre de la Misericordia, que nos ayude a nosotros de apreciar ese sacramento, confesarnos bien y ya llevar a nuestros hijos a recibir la misericordia de Jesús con mucha frecuencia. Amén.
Amén.
En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.